Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a abordar un tema curioso, porque lo curioso, eso que no sabíamos y de repente sabemos, lo curioso amplía nuestra percepción y nuestro disfrute del mundo, y ahí radica su utilidad. Ahí radica su utilidad. Lo curioso, señoras y señores, nos recuerda que el mundo, este mundo que nos rodea, está lleno de ofertas cuya historia ignoramos. Está lleno de ofertas que no siempre estuvieron ahí. Ofertas que a veces ni siquiera advertimos, pero sin las cuales, el mundo sería un lugar muy distinto. Hay cosas entre las cuales, pues, nacemos, crecemos, envejecemos, morimos, y a las que nunca, nunca les prestamos verdadera atención. ¿Por qué? Bueno, porque son cosas que a nuestro entender no tienen importancia. No la tienen. Pero lo cierto es que muchas de esas cosas aparecieron en fechas todavía recientes, y que su aparición fue motivo de confusión, asombro, malestar y también motivo de deleite, todo al mismo tiempo, para mucha, mucha gente. Y entre esas cosas está la llamada música indirecta o música ambiental. Sí, la música indirecta o la música ambiental. Esa música que en muchas partes del mundo se escucha en los ascensores, en los vestíbulos de los hoteles, en la sala de espera del médico, en las tiendas, en los restaurantes, en los aeropuertos, en los aviones, en los supermercados. Esa música que escuchamos mucho en Estados Unidos, cuando, por ejemplo, llamamos por teléfono a algunas compañías y una voz grabada, un contestador automático, nos pide que nos quedemos ahí, en línea, esperando. Donde quiera que uno va, y por donde quiera que uno va, es muy común que le rodee este tipo de música. Pero lo cierto es que la música ambiental no estuvo siempre ahí. Y que su nacimiento fue motivo, como dije, de turbación para muchas personas. Para muchas personas que, por el hecho de tratarse de algo tan digno de atención como la música, creían hace 90 años que si alguien interpretaba o compartía alguna música con ellas, con esas personas debían detenerse, debían dejar de hacer lo que estuvieran haciendo y hasta sentarse a escuchar. Miren ustedes qué cosa tan curiosa. Hace más de 90 años era inadmisible que si uno visitaba un lugar donde había música, uno se hiciera el sordo. Uno no le hiciera caso a esa música, uno conversara encima de esa música, como si lo que uno tenía que decir o hacer fuera más importante que esa música que alguien amable había decidido compartir con uno. A mí este hallazgo, esta realidad, me sorprende, ¿verdad? Que en determinado momento la gente no supiera qué hacer con la música indirecta, con la música ambiental. Está claro que hacía poco que se había inventado el tocadiscos, ¿no? Y que de repente entrar en un lugar, en una tienda, y verse uno rodeado de música, podía resultar perturbador para la persona que no estaba acostumbrada a ese fenómeno. Hasta ese momento, cuando uno escuchaba música, uno debía prestar atención. ¿Cómo iba a estar uno, señoras y señores, en un mercado, en una tienda, y al mismo tiempo escuchando música? No era justo, ni con el compositor, ni con el intérprete. amigos, estamos escuchando a una orquesta de cuerdas a la que va a sumarse un gran intérprete cubano interpretando, valga la redundancia, No Puedo Ser Feliz, de Adolfo Guzmán. Escuchen. Es Paquito de Rivera. Paquito de Rivera interpretando No Puedo Ser Feliz, una de las canciones más bellas y célebres del cancionero cubano del siglo XX. Una canción que no cesa de grabarse. En un arreglo, y por eso quise compartir con ustedes este fragmento de esta grabación, en un arreglo que bien pudiera utilizarse como música ambiental, como música indirecta. Ahora bien, ¿por qué he querido abordar este tema con ustedes hoy? Un reportaje procedente de España, amigos, ha recordado que la corporación norteamericana Muzak empezó a distribuir la llamada música ambiental en los años 30 del siglo pasado. En los años 30 del siglo pasado. Y que lo hizo esperando incrementar, escuchen esto, esperando incrementar los índices de productividad en las fábricas y en las empresas. Hace 90 años ya había gente que estaba consciente de que la música provocaba en nosotros reacciones muy diversas. Entre esas reacciones, la de sentirnos mejor y, como nos sentimos mejor, trabajar más. Pero el autor de este reportaje comienza diciendo lo siguiente. Escuchen, admitámoslo. Hoy en día, escuchar a Antonio Carlos Jobim entonando La Chica de Ipanema puede causar cierto fastidio. Me pregunto si parte de la culpa no es del compositor Erik Satie. Erik Satie, sí, el célebre compositor francés. Y escuchen esto. El 8 de marzo de 1920, este hombre, Erik Satie, presentó en una galería de arte de París una composición suya, una obra musical que, según él, debía servir como pura decoración del espacio. Del espacio donde esa música, esa composición, se escuchaba. Una composición a la que uno debía ser poco menos que indiferente, como si solo se tratara de un ruido o de una vibración de fondo. Pero aquel 8 de marzo de 1920, aquello no se entendió. No se entendió. Es más, al ver cómo todo el público presente en aquella galería se detenía y hasta tomaba asiento para disfrutar de su obra, Erik Satie, molesto, comenzó a gritar: ¡No, no! ¡Hablen, caminen, no escuchen! Aunque hoy nos parezca sorprendente, esa obra anticipaba, recuerden que estamos en 1920, anticipaba lo que luego iba a conocerse como música indirecta o música ambiental, e iba a inundar, como hoy sabemos, una infinidad de espacios públicos. Y yo no puedo dejar de volver sobre esa frase, esa frase de Erik Satie, que esa música suya, que esa música que él había compuesto para que se escuchara en esa galería de arte francesa, debía servir como pura decoración. Como pura decoración, como adorno, como algo que embellecía aquel lugar, pero algo a lo que no había que prestarle atención. Era eso, puro decorado. El fenómeno, señoras y señores, tomó auge en Estados Unidos entre los años 30 y 50, cuando la corporación Muzak empezó a especializarse en la distribución de música pensada para aumentar los índices de productividad de fábricas y empresas. Miren eso. No cualquier música, no. Música pensada para tener ese efecto. aumentar la productividad de fábricas y empresas. Más adelante, esta estrategia se adoptó para incentivar el consumo en los centros comerciales. El consumo en los centros comerciales. Yo quiero decirles que esta llamada música ambiental o música indirecta o música de ascensor, como se le ha dicho también, con la que todos estamos tan familiarizados, ha sido motivo de grandes polémicas. Es más, existe un libro titulado La música que no se escucha. Miren qué título ese, La música que no se escucha. Un libro donde se recuerda algo que mucha gente tiende a olvidar. Un libro donde se recuerda que mucha de la música que hoy se nos impone como ambiental o como música de fondo no fue concebida para estos fines, sino para ser escuchada atentamente, respetuosamente, para ser escuchada amorosamente y en lugares muy específicos. No en establecimientos, no en centros comerciales, no en lugares dedicados a la música. ¿Y por qué este libro se titula así? La música que no se escucha. Bueno, porque es música que podrá oírse, pero a la que no se le presta atención. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Por ejemplo, si una persona solo oye este programa y se da cuenta de algunas de las cosas que estoy diciendo o levanta la oreja cuando yo pongo un fragmento de una canción, oye, pero no escucha. Muchas veces va a preguntarse por qué estoy yo hablando de lo que estoy hablando. Porque simple y llanamente está oyendo, no está escuchando. Y no sé si afortunada o desafortunadamente. Este espacio es para escuchar. Es para escuchar. Ustedes tienen que estar atentos a lo que yo estoy diciendo para que el fragmento de música que viene después, pues tenga todo el sentido que yo quiero que tenga. ¿No? Yo voy a contarles una anécdota muy personal. Hace cuestión de 3 años, yo tuve a una persona muy querida en un hospital de Miami. Esa persona llegó a ese hospital y estuvo un buen rato en la llamada sala de emergencia, ¿verdad? Donde se está antes de ser uno pasado a una habitación ya regular, convencional. Bueno, yo estaba allí con esa persona y de repente me di cuenta que en la sala de emergencia de ese hospital estaba escuchándose música. A mí no me hubiera importado que esa fuera una música suave, ¿verdad? Que esa música fuera una música clásica que pudiera servir para calmar los nervios, para calmar las angustias de las personas que estaban allí enfermas, heridas, estropeadas por un accidente de tráfico, etcétera, etcétera. Pero es que de repente, en esa sala de emergencia de un hospital de Miami, yo escuché a Celine Dion cantar la canción de la película Titanic. ¿Qué hacía Celine Dion en una sala de emergencia de un hospital cantando esa canción? ¿Qué persona en ese hospital tenía el mal gusto o la falta de sensibilidad para llenar una sala de emergencia con música cantada, con música de baladas que habían estado de moda recientemente? Esa música se estaba interpretando en un lugar que no era el correcto, amigos. Y yo me pregunto qué habrán pensado muchos de esos enfermos que estaban allí o de esas personas accidentadas cuando en medio de sus dolores, de sus inquietudes, de su desesperación a veces, se veían forzadas a escuchar una balada interpretada por Celine Dion en una sala de emergencia.
Pasaréis, pasarán los tiempos, se irán los momentos, ya lo veréis. Pasarán los imperios, las guerras, los besos y donde miréis. Quedarán los versos y los porqués. Recuérdalo esta canción, la música no se toca, veréis. Pasarán los empeños y los misterios de 6 en 6. Y los siglos, los muertos y los inquietos que alzan la voz. Pasaremos todos y quedará, recuérdalo una canción, la música no se toca. Y que lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis, que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón. Pasaremos todos y quedará. Recuérdalo, una canción. La música no se toca. Y no hay ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vence. No hay ley, lo que améis en el tiempo siempre quedará. Quedará cuando no estemos, quedará cuando no estéis.
Quedará la música. Amigos, es Alejandro Sanz recordándonos la perdurabilidad de la música. Cuando todo desaparezca, la música va a continuar intacta.
Que Dios guarda la música en su inmensidad. Y quedará la música cuando no haya quien amar. Quedará la música como un despertar. Nos quedará la música, es nuestra verdad. Quedará la música, es el titular. Pasarán los inventos y al ir con los tiempos no lo veréis.
Amigos, escuchen el título de esta canción. La música no se toca. La música no se toca.
Es música y siempre flota. ¿Y qué? Lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis. Que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón. Pasaremos todos y quedará. Recuerdos y esta canción. La música no se toca. Y no hay ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vence. No hay ley, lo que améis en el tiempo siempre quedará. Cuando no estemos, quedará cuando no estéis. Quedará la música.
Así es, Alejandro Sanz interpretando su canción La Música No Se Toca, una canción que dice algo que yo les digo a ustedes muchas veces cuando hablo de Cuba. Mucho de lo que nos ha lastimado en la historia reciente de Cuba desaparecerá, pero la música no. La música no. Ahí están las canciones cubanas de todo el siglo XX. Han sobrevivido a sus compositores, a sus intérpretes, a las generaciones que bailaron esa música, que cantaron esa música, que aplaudieron esa música. Y mucha de esa música continúa siendo cantada, grabada, bailada por cubanos y por extranjeros jóvenes. La música no se toca y, afortunadamente, como no puede tocarse, no podemos estropearla, no podemos mancharla, no podemos hacerle daño. La música está ahí para siempre, para siempre. Ahí tienen ustedes el caso de La Bella Cubana de José White, de La Habanera Tú, de La Primera Bayamesa. Tienen más de 100 años escritas esas canciones y la gente joven continúa grabándolas. Eso es lo que dice Alejandro Sanz en esta canción. La música no se toca. No, y como no se toca, no está a nuestro alcance. Pero en fin, a la gente que protesta, señoras y señores, por el uso indiscriminado de cualquier tipo de música como música ambiental, no le falta razón. No le falta razón. ¿Qué hacen algunas de las mejores obras musicales del mundo escuchándose en la sala de un dentista? Mientras a uno le sacan una muela. O en los servicios sanitarios de un centro comercial. ¿Qué hace esa música en esos lugares? Vivimos rodeados de música, vivimos influidos por ella, pero no nos damos cuenta. O nos damos cuenta, pero no al punto de percatarnos de lo que ese hecho significa para muchos de nosotros. Vamos y venimos por el mundo sin comprender que nuestros estados de ánimo pueden verse afectados por la música ambiental. Quien sale de compras en diciembre, por ejemplo, en diciembre, una temporada tan específica, y visita una serie de comercios donde constantemente se escuchan canciones navideñas, es más proclive a atolondrarse y a excederse en los gastos que quien hace sus compras rodeado de silencio. Quien va al médico y teme estar enfermo de gravedad, O ser candidato a sufrir una cirugía y escucha un piano interpretando una canción sencilla, una canción melancólica, puede sentirse de repente más sereno, más resignado a su realidad. O puede sentirse más triste. La música influye en nuestros estados de ánimo. Quien visita los mausoleos de algunos cementerios, señoras y señores, de Estados Unidos, donde hay decenas y decenas de personas sepultadas, y escucha la música de órgano que inunda los pasillos de ese lugar, ¿qué pasa? Esa música tenue que sale de unas bocinas invisibles, pues quien visita estos lugares llega a la conclusión de que la muerte no está nada mal. De que la muerte no está nada mal. Llega a la conclusión de que sería bueno descansar allí, en ese lugar tan fresco. Los mausoleos en Estados Unidos suelen tener, claro, aire acondicionado. Y allí donde se escucha una música tan agradable, tan agradable. Quien llama por teléfono a un banco y choca con un contestador automático. Otro ejemplo. Un contestador automático que inmediatamente después de saludarlo a uno, le dice que tiene que esperar y comienza a regalarle una serie de obras musicales que le traen a uno buenos recuerdos. Quien pasa por este trance se siente menos postergado, se siente menos solo, menos proclive a ser presa del mal humor. Aunque nadie lo atienda a uno en vivo, se siente atendido, acompañado por la música. Señoras y señores, esa música ambiental, esa música indirecta, tiene una importancia que solemos desdeñar. Espero que no lo sigamos haciendo a partir de hoy. Y así, amigos, con un fragmento del Danubio Azul, vamos a irnos a la pausa. Luego les diré por qué he querido compartir con ustedes esta composición específica. Espérenme.
Cada canción va abrazada a un recuerdo, como el tapiz que pudimos bordar. El primer porro, aquellos amigos, 21st Century Schizoidman. Una canción, un instante en un álbum, en que la vida se posa y se va. Como un resumen pactado del tiempo, voy que el día sigue neticlar. Una canción son los días que fueron, y es el mañana que habrá de pasar. Es la inocencia que nunca se pierde y nunca te de olvidar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Escuchen atentamente la letra de esta bella canción.
Cuesta ser a diluvio y el cielo. If you see her, say hello. Una canción es un niño que crece, busca, se niega, se afirma y se da. Siente el oscuro vacío del tiempo, un discurso solo. sobre mi derecho a hablar. Una canción es un día de lluvia. Desde el inicio estaba vosé, tus dedos largos, Moscú y el frío. Si estás entre volver y no volver, una canción.
Así es, amigos. Pedro Guerra, el cantautor español, canario para ser más exacto, que ha traído a la música española actual, es popularísimo en España y en otros lugares, que ha traído a la canción española actual un toque distinto, con unas letras realmente hermosas, como la letra de esta canción titulada Canciones. Una canción, por cierto, donde Pedro Guerra inserta frases de otras canciones en distintos idiomas. De una canción italiana, de una canción francesa, de una canción alemana, de una canción norteamericana, etcétera, etcétera. Es un homenaje a la canción. Esta canción de Pedro Guerra, valga la redundancia, esta canción titulada Canciones. Antes de continuar con el programa, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria e indispensable. Yo quiero, señoras y señores, decir que estamos felices hoy porque hemos recibido una multitud de correos de ustedes diciéndonos que acaban de recibir muchos de los radios que les enviamos, ¿verdad? Los radios portátiles de onda corta. Nos alegra mucho, mucho, mucho que puedan escucharnos mejor y que esos radios que nos pidieron y que tardaron quizás un poco en llegar estén llegando. Aquellos que no hayan recibido el suyo, sean pacientes. Quizás todos no pueden llegar al mismo tiempo, pero obviamente llegan. Porque, insisto, hoy hemos recibido un montón de correos de personas que recibieron esos radios. Yo quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite por aquí, por Radio Martí, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, y que luego, a las 9 de la noche, se retransmite también a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero instarlos a que se asomen a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Entre Nosotros, guión Martí. Y quiero también instarlos a que continúen escribiéndonos. Ya ustedes saben cuál es nuestro correo electrónico. Entre Nosotros, Martí, @gmail.com. Entre Nosotros, Martí, @gmail.com. Saben también que leemos todas sus cartas, a veces aquí en público, ¿no? Y que también ese correo sirve para algo más. Sirve para que aquellos de ustedes que quieran conversar con nosotros nos envíen su teléfono para que luego Patricia los llame en privado y concertemos una fecha para conversar. Ya ustedes saben que esas conversaciones conmigo toman el rumbo que ustedes quieran tomar. Podemos hablar de sus vidas, de sus ciudades, de la música cubana, latinoamericana, internacional, de sus sueños, de sus estudios, de sus profesiones, de lo que ustedes quieran. Nuestro deseo es establecer comunicación incluso más inmediata que esta, que establecemos a través del micrófono, ¿verdad? Poder conversar con ustedes por teléfono y poder hacerlo con personas de todas partes de Cuba. Ahí tenemos. Tenemos varios números pendientes a quienes vamos a ir llamando a lo largo de lo que queda de esta semana y de la semana próxima para escoger una fecha. Pero aquellos de ustedes que no lo han hecho y que quieran conversar con nosotros, así, de manera totalmente espontánea, sencilla, sobre los temas que ustedes quieran, ya saben, envíennos a este correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com su número de teléfono y más tarde o más temprano vamos a llamarlos. Pero bueno, hoy estamos hablando de la importancia de la música ambiental, de la música indirecta, de la música de ascensor, como la ha llamado alguien. Quien hace dieta, señoras y señores, para adelgazar y va a un restaurante donde la música truena, va a romper su dieta. Quien apenas bebe alcohol y va a un restaurante donde la música atolondra, puede acabar borracho. ¿Por qué? Porque la música influye en nosotros, nos estrepita o nos deprime. Hace solo, no sé, un mes, yo estuve en una ferretería enorme de Miami, en una sucursal de una cadena de ferreterías enorme, ¿no? Iba a buscar una lata de pintura. Y mientras me mezclaban esa pintura, la persona que estaba atendiéndome, un hombre cubano, me miró con una cara de angustia y me dijo, yo no puedo resistir esa música. ¿Qué pasaba? Que en la tienda tenían puesta una música realmente atronadora. Y este hombre, que tenía que estar allí, no sé, 7, 8, 9, 10 horas, ya no resistía más el sonido de aquella música ambiental. Y me dijo, voy a bajarla. Si me dicen algo, yo voy a decir que usted me lo pidió. E inmediatamente se lo dije, dígale que yo me sentí atormentado por esa música, que soy un cliente constante de esta ferretería, pero que me disgusta venir aquí y ver que lo que se nos impone es ese tipo de música. El hombre dio media vuelta, fue, bajó la bocina que estaba allí en ese departamento y simple y llanamente los dos pudimos comunicarnos de una manera más civilizada. La música, amigos, es la pata del diablo. La ciencia ha confirmado, como muchos de ustedes saben, que la música de Mozart tiene un efecto positivo en el desarrollo de las plantas y en la conducta y en el rendimiento de muchos animales, incluso de los caracoles. Los caracoles, según la ciencia, no son indiferentes a la música de Mozart. Y la ciencia ha llegado a asegurar que las vacas que escuchan el vals Danubio Azul producen más leche. Por eso quise, compartir con ustedes ese fragmento de ese famoso vals. ¿Habrá alguna vaca escuchándome? Vamos a complacerla. Ahí lo tienen, otro fragmento del vals Danubio Azul. ¿Cómo me gustaría, señoras y señores, recibir un correo electrónico de un campesino cubano diciéndome que efectivamente hoy sus vacas dieron más leche? ¿Cómo me gustaría recibir un correo que me dijera eso? Yo debo confesarles que durante mi adolescencia e incluso algo después, volviendo a la música ambiental o indirecta, yo podía escribir y leer mientras escuchaba música instrumental. La música no me impedía concentrarme en lo que escribía o leía, como si una parte de mí mismo prestara atención a una cosa y otra parte de mí mismo prestara atención a otra. Pero luego, no sé a partir de cuándo, descubrí que me era imposible. Que la música me distraía, que la música me impedía coordinar las ideas si estaba escribiendo o entender cabalmente lo que leía. ¿Qué había pasado en mí? Pues no lo sé, pero no podía hacer ambas cosas, escribir o leer y escuchar música al mismo tiempo. Y la realidad es que no he vuelto a poder hacerlo. Perdí esa facultad doble. Con la madurez. La tuve hasta que fui adolescente. Luego, esa facultad de poder escribir o leer y escuchar música al mismo tiempo, simple y llanamente, se me escamoteó. También sé de una persona, tengo que decirlo, también sé de una persona que no puede escuchar música de fondo mientras hace otra cosa. Cualquier cosa, incluso conversar. ¿Por qué? Porque esa persona es músico, ¿no? Y no puede evitar, si hay música en el ambiente, prestar atención a las progresiones armónicas, al arreglo orquestal, a los matices o a las variaciones que cada cantante o cada músico introduce en sus interpretaciones. La música tira demasiado de esta persona para permitirle hacer todo eso al mismo tiempo. Y entonces, lejos de proporcionarle alguna felicidad, se le convierte en un dolor de cabeza, porque no puede escucharla y hacer otra cosa a la vez. Es como si dos fuerzas contrarias tiraran de ella Al mismo tiempo, como si la música la agarrara por un brazo y la conversación la agarrara por el otro, y esa persona no pudiera decidirse por ninguna. Si en algún momento, mientras ustedes deambulan por un establecimiento o por un lugar público, ustedes sienten que su estado de ánimo varía, amigos, ustedes sienten que su estado de ánimo sufre un cambio brusco, paren la oreja. Si las plantas, las vacas y los caracoles no son insensibles a la música, es difícil que nosotros, que la segregamos, que segregamos la música como el caracol segrega su concha, es difícil que nosotros podamos ser indiferentes a ella.
Te ofrecerán las mayores riquezas, alabarán con creces tu belleza, te brindarán la luna y las estrellas, y te dirán las palabras más bellas.
Amigos, son Chucho Valdés y el cantante de Irakere interpretando mi mejor canción de José Antonio Méndez.
Ni conquistar tus mayores empeños, si has de llevar dentro del corazón sencilla, mi mejor canción, mi más sencilla, mi mejor canción.
Qué hermosa canción, qué hermosa canción. Bellamente interpretada y al piano, claro está, repito, Chucho Valdés, el gran Chucho Valdés. Leyendo este reportaje, amigos, sobre la historia de la música ambiental o la música indirecta, yo he recordado otro reportaje procedente de España al que me referí hace meses y que quizás valga la pena repasar porque también demuestra hasta qué punto la música ambiental podría tener más de un efecto inadvertido, como sugerí hace un momento, en nosotros. ¿Hasta qué punto esa música que escuchamos involuntariamente, que a veces casi ni escuchamos, podría ser determinante en nuestro comportamiento, en nuestra relación con los otros y con nosotros mismos, en nuestra relación con nosotros mismos? Hay un segmento de este reportaje titulado Abono Acústico. Abono acústico. Escuchen lo que cuenta Mariana Domínguez, su autora. Los oboes, las flautas, los clarinetes, las trompas, los violines, las violas, los chelos y los contrabajos de los músicos de la Orquesta Filarmónica Real Británica interpretaron en marzo de 2011 un concierto de 3 horas en el Cargan Hall para un público realmente singular. Un público compuesto de geranios, fuchsias y de más de 100 variedades de plantas con el fin de contribuir a los experimentos para comprobar el efecto positivo de la música en el crecimiento herbáceo. Amigos, la Orquesta Filarmónica Real de Gran Bretaña, ofreciendo un concierto de 3 horas para las plantas. ¿Para las plantas con qué fin? Ese, contribuir a los experimentos para comprobar el efecto positivo de la música en el crecimiento de las plantas. En la década de los años 70 del siglo pasado, se publicó, señoras y señores, La vida secreta de las plantas, un libro de Peter Tompkins y Christopher Bird, quienes recopilaron diversos hallazgos sobre el mundo vegetal. Hoy en día ese libro se considera pseudocientífico, ¿no? Sin embargo, ese libro generó el debate que continúa dividiendo a expertos y aficionados. Si la música provoca que la vegetación crezca más grande y saludable. Es un tema apasionante, ¿no? Se han hecho numerosos estudios al respecto. El doctor y horticultor George Milstein sacó a la venta en 1970, escuchen esto, el álbum Música para cultivar plantas. Ese álbum venía incluso con semillas, ese disco venía con semillas, invitando a la persona que lo compraba a comprobar la teoría por sí misma. 3 años más tarde, Dorothy Retallack publicó el libro El sonido de la música y las plantas, donde detalla una serie de experimentos que ella misma condujo en una universidad de Denver, aquí en Estados Unidos. En uno de estos experimentos, esta mujer expuso a un grupo de plantas a dosis de música clásica y a otras dosis de rock, pero de rock pesado. El primer grupo de esas plantas creció saludable, mientras que el segundo enfermó. Amigos, en el año 2001, un grupo de investigadores chinos descubrió que los sonidos de baja frecuencia activan las enzimas de las plantas, promueven la replicación del ADN y el ciclo celular. Y por su parte, la Universidad de Florencia, Italia, auspició en 2006 un experimento del profesor Stefano Mancuso, quien concluyó que los viñedos tratados con música reportaron vides de mayor tamaño que los viñedos que crecieron en silencio. Todo parece indicar que la música, si es cierto tipo de música, hace bien a las plantas.
Es que sí, es que no. Un amor de carnaval y una noche que no puede acabar mal. Amor, es que tú, es que yo, es un mundo para dos, es un hola y un adiós, con razón o sin razón, el final de una novela de ficción.
Un color, un sabor, un sonido que no sé, porque tú me estás mirando sin querer. Amor, es que vas, es que voy, que esta noche es especial. Puede ser, puede que no, es la lluvia en el cristal o el principio de una música genial.
Contigo todo suena música, tu melodía es la más íntima. Hablas de amor y todo es música, y la música eres tú. Una mirada que es la música, una palabra que es la única. Hablas de amor y todo es música, y la música eres tú.
Es que sí, es que no, un amor de carnaval y una noche que no puede acabar.
Efectivamente, amigos, es el grupo Mocedades interpretándonos una preciosa canción titulada La Música. Yo sé de personas, amigos que me escuchan, que no dudan en conversar con las plantas que tienen en unas macetas o en su jardín. Y esas personas, que no están locas ni están seniles, aseguran que esas plantas responden a sus palabras, a su buen trato, que no son indiferentes al tono de su voz y a las cosas que estas personas les dicen. Insisto, no son personas disparatadas, descabelladas, no. Son personas muy lógicas que han tenido la sensación de que las plantas no son indiferentes a la atención que el hombre pueda prestarle, a la forma en que les habla, a las cosas que les dice. Parece una locura, pero hay científicos, como hemos podido ver hoy, que estiman que esto es posible. Los experimentos con la música y las plantas se están llevando a cabo donde quiera. El agricultor Florencio Gómez reportó a un periódico mexicano en el año 2006 que con música Él y sus compañeros agricultores lograban hasta 170 toneladas de productos por hectárea en comparación con las 40 o 50 toneladas de los cultivos tradicionales. Es decir, que cuando sus plantas, sus huertas, estaban listas para parir, parían más si habían estado expuestas a la música.
Gracias te doy, Señor, por todas las cosas lindas que tú me has dado, por ser un hombre privilegiado, por conocer el bien y el mal, y sobre todo por la estrella que desde mí compañera, la que a mis sueños dio carretera, la que a mi vida hizo un carnaval.
Gracias por la música, gracias por la melodía,
por llenar el alma mía.
Gracias. Y así, amigos, con Willy Chirino interpretando Gracias por la Música, vamos a poner fin al programa de hoy. La música es una gran compañera, y no me extrañaría que un día todos los animales, humanos y no humanos, y las plantas, asistiéramos a un concierto juntos. Ya hay animales músicos, como todos ustedes saben, y la poesía cubana, por ejemplo, no se ha cansado de hablar de la música de las palmas. ¿Quién quita que en ese concierto futuro los animales no humanos y las plantas también estén entre los miembros de la orquesta? Hasta pronto.
Por esos que con su arte me han inspirado, por Pedro Flores y Pérez Prado, por José Alfredo y Rafael Hernández, por María Griveri, Chapotín y por Miguelito, por la Sonora junto a Caíto.